la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Estamos muy orgullosos, muy contentos porque en nuestros episodios hemos encontrado una serie de beneficios y de oportunidades para nuestros sectores económicos a nivel nacional. Y es por ello que hemos hecho una serie de análisis, de diálogos, de reflexiones principalmente, en todo lo que tiene que ver con el análisis y la gestión de nuevas oportunidades de negocio. Eso pues nos permite también enterarnos un poquito o definir de pronto alternativas para crear mejores estructuras y definir nuevas ideas de negocio, ¿no es cierto? Y eso nos pone también a pensar un poquito sobre de qué manera las organizaciones también deben reinventarse. Y en ese sentido, pues también es necesario que comprendamos un poco más también pues las necesidades y las oportunidades también que van definiendo los nuevos negocios. Y en ese sentido, pues llegamos al episodio del día de hoy, cuando empezamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con ese pensamiento disruptivo para potenciar ese desempeño competitivo en nuestros empresarios agroindustriales. Ese es el episodio del día de hoy y pues por lo pronto vamos a tener que hacer una reflexión un poco consistente sobre ese pensamiento disruptivo. ¿Qué es lo que significa ese pensamiento disruptivo en primer lugar? Bueno, pues cuando yo hablo del pensamiento disruptivo, es de pronto un poco lo que tiene que ver con ese empoderamiento que tiene nuestra mente, ¿cierto? Es decir, que lo vemos, que vemos una necesidad, una realidad o una dinámica de pronto de un sector económico sobre el cual tenemos la necesidad de transformarlo, ¿no es cierto? Digámoslo así, romper el molde, ¿cierto? Que cambiemos lo que ya hay para definir nuevas acciones. Pero algo adicional y es fundamental tenerlo en cuenta es cómo esto incide en nuestro sector agroindustrial. ¿Por qué lo hablamos así? Porque pensemos realistas, Colombia es un país con vocación principalmente del sector agro, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, pues nuestra principal virtud como país es que aprovechamos esas ventajas comparativas, ¿no es cierto? Y esas se entienden, digamos, por esas diferencias que hay geográficamente y de pronto climáticamente, ¿cierto? Para que se desarrollen determinados productos. Y eso se aprovecha de tal forma que va a generar el desarrollo de nuevos productos con ciertas características que los hacen únicos. Por ejemplo, si yo miro la geografía colombiana, pues me voy a dar cuenta de que no somos iguales. Suena muy, muy raro, de pronto muy, pues sí, obvio. Pero si yo me pongo a pensar de pronto en esa obviedad, si yo miro, por ejemplo, en Boyacá se produce la papa, se produce la cebolla, se produce de pronto la espinaca, ¿cierto? Ciertos productos característicos de este departamento. Y si yo lo comparo, por ejemplo, con la Guajira, no sé, se da el coco, se da ñame, ¿cierto? Productos muy distintos por esas diferencias geográficas. Y en ese sentido, entonces, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuál es la realidad de nuestro país? Y discúlpenme que me salgo un poquito del tema, pero es como un ámbito un poco introductorio. Resulta que cuando yo hablo de este enfoque, empiezo a pensar que la construcción de las estrategias organizacionales para fortalecer el desarrollo de las agroindustrias demanda la consolidación, perdón, de nuestros emprendedores que integren sus conocimientos técnicos, los recursos disponibles y las habilidades administrativas mediante ese liderazgo como un vínculo, perdón, como un vehículo más bien, que le permita influir, involucrar, e incidir en las personas con quienes interactúa, en ese propósito de generar esas ventajas competitivas transitorias, lo que se logra a partir de una mirada, visionaria, creativa y basada en saberes articulados con las necesidades latentes de ese contexto. No obstante, pues de hecho, con el propósito de diseñar de pronto unos modelos de liderazgo también que se enfoquen en esta generación de ese pensamiento disruptivo, es necesario comprender que se enfoca particularmente en este sector porque este es el que se conoce como ese desarrollo de productos con propósitos industriales y agropecuarios, tal como lo formula Merriam y Webster, y también de acuerdo con la FAO, que ellos definen también este sector agroindustrial así. Y es ese subconjunto del sector manufacturero que procesa materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. De este modo, el sector agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos de madera, papel, productos de papel e impresión, además del caucho y productos de caucho, tal como es formulado por esta fuente que es la Food Administration Organization, ¿cierto? Que es la FAO. Bien, en este sentido, pues vale la pena de pronto que revisemos el problema y es, pues bueno, nosotros somos conscientes de la necesidad de fortalecer el emprendimiento y esta ha sido, digamos, la línea que le estamos tratando de dar a nuestros programas, a nuestros episodios de este año, pero esa línea del emprendimiento ha sido uno de los factores más importantes para el desarrollo de las empresas de este sector agroindustrial, teniendo en cuenta que esta es una oportunidad que otorgan la generación de organizaciones productivas, sostenibles y diferenciadoras, lo cual requiere de múltiples habilidades por parte del emprendedor, entre las cuales el liderazgo es fundamental y toda vez que esa capacidad de influir sobre la conducta de las personas de modo persuasivo. Pero bueno, comprendiendo lo anterior, es importante que determinemos que este sector agroindustrial colombiano presenta una multiplicidad de debilidades relacionadas con la competitividad, que a su vez se relacionan con la capacidad de sus gestores para dirigirlas a nuevos rumbos y garantizar la permanencia en los mercados, tal y como lo destaca el diario Semana. Y tienen, digamos, cuatro elementos importantes. En primer lugar, ¿cuál es la primera debilidad? La inflexibilidad en materia laboral que genera alta informalidad y profundiza la inequidad. En segundo lugar, la incipiente infraestructura de vías terciarias y bienes públicos que agudiza el atraso. En tercer lugar está la escasa y costosa oferta de crédito que obstaculiza el desarrollo de los negocios rurales, perdón. Y cuarto, la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra que provoca incertidumbre y frena la inversión. Entonces, adicionalmente, pues en el diario El Tiempo se destaca otras debilidades y vale la pena también tenerlas en cuenta. Está en aumento el precio de los agroinsumos con casos críticos en Córdoba, Boyacá y Tolima. Le siguen en importancia los problemas de transporte para sacar los productos a la venta y eventos climáticos como sequías y vendavales que dañan las cosechas o impiden nuevos cultivos. No hay producción de nuevas siembras. No hay dinero para cosechas ni mano de obra para llevarlas a cabo. La sequía está generando grandes pérdidas a agricultores y ganaderos, y esta situación podría generar carestía en los alimentos en los próximos meses debido a que no habría producción. Fíjense que algo tenemos de pronto de relación con esta situación actual, ¿no es cierto? Y de igual manera hay algunas oportunidades, como lo propone Amado, que dice que el desarrollo de la agricultura está relacionado con la adopción de herramientas que les permitan tener información más precisa sobre su cultivo para lograr la productividad, uso eficiente de los recursos como el agua y el suelo y ser rentables. Se están ejecutando proyectos para mejorar y aumentar la conectividad en las diferentes zonas rurales, como la llegada del servicio móvil 4G a más de 3.000 localidades rurales. Y hace 10 años el agricultor no contaba con las herramientas que existe hoy en día y que están a su disposición, lo que dificultaba tener información más precisa de su cultivo para tomar decisiones acertadas. Digamos que esta es la problemática que debemos tener en cuenta para entender esa necesidad del pensamiento disruptivo con el fin de potenciar ese desempeño organizacional competitivo en nuestros empresarios agroindustriales. Vamos a un corto corte de comerciales y ya continuamos con más de este episodio de nuestro programa Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, en el cual hemos estado dialogando sobre esas necesidades de pensamiento disruptivo para potenciar el desempeño organizacional competitivo de nuestros empresarios agroindustriales. En el corte anterior estábamos dialogando un poco sobre unos ejemplos, de pronto sobre unas de las problemáticas, de las debilidades y también de las fortalezas que tienen también, o de las oportunidades más bien, que tienen nuestros productores agropecuarios, con el ánimo pues también de entender un poquito cómo es necesario también fortalecer el tema de este pensamiento disruptivo. Pero no hemos terminado de dialogar esa parte introductoria. Hablemos un poco más sobre estas dificultades, sobre estas oportunidades también. De acuerdo con ProColombia, se espera que las compras mundiales de alimentos empacados y alimentos frescos registren un crecimiento anual compuesto del 5.7 y del 2.9% entre 2019 y 2025. Fíjense que hay una oportunidad enorme acá. Entre enero y septiembre del 2020, la cadena de agroalimentos del país fue la única que registró una dinámica positiva en sus exportaciones, alcanzando los 5.683 millones de dólares, un 3.6% más respecto al mismo periodo de 2019. Se proyecta un crecimiento anual del 8.5% en la demanda de alimentos empacados, pues es una cifra que estaría por encima del promedio mundial y convertiría a la región en un mercado de interés que puede ser atendido desde Colombia. La compra de frutas y hortalizas en la región podría registrar un crecimiento del 9.4%, los productos de confitería un 7.2%, los alimentos frescos un 1.2%, las frutas frescas un 1.7% y los vegetales frescos un 1.4% entre 2019 y 2025. De acuerdo con esta suerte de debilidades y fortalezas, es importante que comprendamos que los emprendedores de las organizaciones de este sector agroindustrial tienen la misión de aprovechar y generar condiciones favorables para sus unidades productivas, reconociendo algunos ejes de política del campo para potenciar la gestión del liderazgo. Entre estos se destacan el cambio de mentalidad, el reposicionamiento del campo, la gestión congruente, la estrategia a largo plazo, la profesionalización, la competitividad, el fomento de la innovación y la investigación aplicada, fomentar y desarrollar mercados y cadenas de valor, así como la promoción comercial y fomento de las exportaciones de alto valor y el financiamiento para lograr la autonomía comercial. Esto lo propone Rizzo, también un autor, sobre estas necesidades de nuestro sector agroindustrial. Bien, ya después de haber hecho este acercamiento tanto de las dificultades, de las debilidades, como de esas oportunidades que brinda este sector, pues ahora viene entonces la necesidad de preguntarnos, ¿y eso para dónde tiene que ir desde el enfoque de ese pensamiento disruptivo? Aquí yo creo que debemos detenernos un poco a pensar, ¿por qué es necesario empezar a enfocar esa disrupción en la forma como vemos el agro colombiano? Si hacemos un comparativo de pronto con otros países, nos damos cuenta que allí, en estos países, hay unas ventajas, digámoslo así, en varias características. Por ejemplo, creación de unidades de negocio estables, ¿cierto? Es decir, que se mantienen durante el tiempo. Y esas unidades de negocio no son pequeñas. En su gran mayoría son grandes extensiones que obviamente, pues sin demeritar de pronto a nuestros productores, tienen una planeación ya definida para mucho tiempo, lo cual pues les permite incidir en la gestión de nuevos negocios, ¿cierto? Pero también una necesidad importante que tienen estas a nivel internacional y es de llevar grandes cantidades de producción ¿cierto? A nuevos mercados. ¿Qué es lo que pasa acá en Colombia? Como lo hemos venido dialogando, pues muchos de los productores, no digo que todos obviamente, tienen una serie de digamos, debilidades en esta parte. Por ejemplo, cuando yo tengo una pequeña parcela, produzco lo que me puede dar la tierra, ¿cierto? Y de acuerdo con lo que hay en, digamos, que tengo de disponibilidad económica, y eso rogando a que de pronto no vayamos a tener una condición desfavorable, por ejemplo, baja del precio de los productos o de pronto pérdida de las cosechas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Aquí es donde vienen varios factores. Yo lo mencionaba hace un momento, el tema de la logística. Por ejemplo, sacar los productos es un poco difícil, ¿no es cierto? De pronto, cuando estamos lejos de la periferia urbana, o de pronto también hay dificultad también para acceder a determinados insumos, ¿no es cierto? Materias primas y demás. Y por otro lado, sin terminar esa situación, pues también la dificultad o la escasez de la asociatividad, ¿no es cierto? Y cooperativismo. Discúlpenme que a ratos se me alcanzan a escapar las palabras. Pero bueno, cuando yo como productor entiendo estas debilidades, entiendo que, como dice el dicho, una golondrina no hace el verano, como lo hemos venido dialogando en otros episodios, pues aquí es donde debe tener esa capacidad de repensarse, ¿no es cierto? Es decir, como le han mencionado muchos autores, ¿no es cierto? Es el think out the box, ese pensar fuera de la caja, ¿cierto? Y cuando hablamos de esta parte, de esta idea, de esta iniciativa de pensar fuera de la caja, significa es cómo yo debo transformar, ¿cierto?, mi pensamiento de una forma distinta, de una forma que sea no convencional, ¿cierto?, con una nueva perspectiva. Entonces yo miro mi negocio, mi proyecto de negocio, mi organización que estoy creando, ¿no es cierto?, o que tengo que replantear, pues aquí es donde yo debo preguntarme, bueno, ¿y cómo yo le voy a dar esa nueva línea a esa organización que tengo? Soy consciente de las dificultades, soy consciente también de las amenazas del mercado, por ejemplo, que lleguen productos importados a más bajo precio o que lleguen de otro municipio o de otro departamento con menores costos también, ¿no es cierto? Y aquí es donde entonces debemos pensar, bueno, si yo estoy replanteando mi organización, replanteando mi unidad productiva, entonces lo primero que tengo que ver, ¿qué es lo que hacen los otros y qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cierto? ¿Cómo puedo mejorar mis productos? No, es que tengo un problema financiero y es que los bancos no me prestan. Volvemos al tema de cooperativismo. Bueno, de pronto no le prestan a uno, pero sí de pronto nos pueden prestar a dos o tres, ¿cierto? Que estamos aliados y que tenemos un plan de negocio bien definido. Entonces, y cuando me dicen plan de negocio, oiga, ¿y eso qué significa? Aquí entonces debemos retroceder también. Pensemos un producto que se desarrolle acá, ¿cierto? Miremos nuestro municipio, miremos de pronto nuestra vereda o el sector donde estamos ubicados. ¿Qué es lo que se da más con más frecuencia? Ah, no, que aquí se da la naranja. Ah, no, que aquí se da la guayaba, que aquí se da el café. Bueno, usted es el que sabe eso. Póngase a pensar. ¿Eso que hacemos, lo hacemos diferente de mi competidor? No, lo hacemos igual, ¿cierto? Un sistema de producción artesanal, ¿cierto? De pronto no tenemos la facilidad de comprar máquinas, ¿cierto? De acceder a nuevas tecnologías. ¿Qué opciones hay de pronto para adquirirlas? ¿No es cierto? Y entonces empiezo a pensar en esas tecnologías disruptivas. Sabemos que tenemos dispositivos móviles que tienden a ser muy, muy fáciles de manejar, ¿no es cierto? Y de pronto en el mercado y de hecho en esas plataformas hay muchísimas herramientas totalmente gratuitas. ¿Será que esas herramientas, esas aplicaciones, las aprovechamos? Bueno, de pronto aquí nos lleva un poco a pensar, oiga, pero es que, ¿cómo saber lo que hay cuando no sé para qué se utiliza? O viceversa, ¿cierto? ¿Por qué utilizar algo que no sé cómo se utiliza? ¿Para qué descargarla? ¿No es cierto? Y es aquí donde empezamos entonces esa discusión fuerte sobre esa disrupción. ¿Cómo entonces replantear y cómo transformar esa mentalidad desde el manejo tecnológico? Pero bueno, dejemos acá esta parte y vamos a un corte de comerciales para dar el remate a este episodio dialogando sobre estos elementos fundamentales de ese pensamiento disruptivo, ¿no es cierto?, para potenciar ese desempeño organizacional competitivo en nuestros empresarios agroindustriales. Ya volvemos.
todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial, en el cual vamos a finalizar, en este último corte, este análisis que estamos haciendo sobre ese pensamiento disruptivo para potenciar ese desempeño organizacional competitivo en nuestros empresarios agroindustriales. Entonces, ya después de haber visto un poco la parte tecnológica, ¿no es cierto?, el desarrollo y el uso de herramientas tecnológicas, vamos al tema también de ese análisis de la realidad, ¿no es cierto?, qué es lo que producimos, qué es lo que hace el vecino, cómo podemos producir mejor y demás, ¿cierto?, que eso también ya lo habíamos planteado. Ahora nos lleva a otro elemento importante, y es, dentro de ese pensamiento disruptivo, estamos hablando entonces que hay una, digámoslo así, relación o una similitud con la palabra o con el término innovación. Parémonos un poco a pensar sobre ese concepto de la innovación. ¿Quién innova? ¿Cómo innova? ¿Para qué innova? ¿No es cierto? ¿Con qué innova? Pero espere. Estamos yendo muy rápido. Detengámonos en ese concepto de la innovación. ¿La innovación qué es? Desarrollar productos o servicios o procesos de una forma diferente, ¿cierto? Por eso es que digo que hay una similitud muy cercana con esta disrupción, pero esto ocurre es a partir de la detección de las necesidades. De las necesidades de mi empresa, de las necesidades del sector, de las necesidades de mis clientes, incluso de las necesidades, ¿por qué no decirlo?, de mis competidores también. Entonces, en esta parte, mis queridos oyentes de nuestro programa, vale la pena entonces considerar que cuando yo hablo ahora de esa innovación, significa entonces el cambio que genera nuevas características de lo que hacemos. Si yo desarrollo un producto, por ejemplo, producimos, qué sé yo, la guayaba pera, ¿no es cierto? ¿Existen mejores maneras de producirla? ¿Existen nuevas, mejores o diferentes maneras de almacenarla? ¿De trasladarla? ¿De transformarla? Ahora bien, preguntémonos otra cosa, ya que estamos hablando de eso. ¿Qué subproductos se pueden generar de esa guayaba pera? No, es que, profe, se produce el bocadillo, se produce de pronto el dulce de la guayaba, ¿no es cierto? Esa jalea, se producen dulces, se producen qué sé yo. Y aquí es donde vale la pena detenernos y reflexionar fuertemente sobre este tema. ¿Qué es lo que hay en el mercado? Y ahora si lo vemos desde un pensamiento diferente, por eso hablábamos de ese pensamiento fuera de la caja. ¿Qué necesidades entonces hay y qué otras alternativas hay sobre este tema? ¿Cierto? Que yo me pongo a pensar acá. Resulta que si hay otros productos, estamos hablando de guayabas, ¿no? En otro país o en otra ciudad producen, qué sé yo, dulces o algunos otros elaborados de otras frutas, por ejemplo, de mango, o hablemos, por ejemplo, de algo diferentísimo, queso, ¿cierto? Pensemos, ¿cómo podemos transformar este uso o este producto más bien en otras líneas? Aquí es donde entra la innovación de una forma bastante fuerte, ¿cierto? Y no solamente es, sí, yo voy a hacer algo diferente, no. Es cómo de otra manera se puede utilizar. Ahora, y no detengámonos acá, ¿y qué otros mercados pueden consumir este producto? Bueno, pero es que nosotros lo vendemos aquí a nivel local. Y lo compran, ¿cierto? Lo vendemos a nivel nacional y nos lo compran. Y de pronto, si miramos, por ejemplo, las alianzas que tiene el país, ¿no es cierto?, a nivel del continente. Bueno, estamos hablando del vecindario, ¿no es cierto?, aquí a nivel de Sudamérica. Y si yo me pongo a analizar, por ejemplo, México, Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto?, otros países de pronto que pueden tener un potencial interesante, ¿no es cierto?, o digamos esas alianzas que pueden haber de pronto en el marco de las alianzas también internacionales, ¿cierto? ¿Qué oportunidades hay allí? Y fíjense que aquí nos empieza a cambiar un poquito la perspectiva. Es cierto, ha sido un mercado totalmente golpeado y yo soy el primer consciente porque yo he hecho varios estudios durante varios años sobre esto. Pero precisamente es ahí a donde me lleva mi reflexión y mi conclusión es, oiga, ¿qué oportunidades hay de pronto de identificar esos nuevos mercados? esas nuevas alternativas comerciales, ¿no es cierto? E incluso desde donde yo me encuentro, ¿cierto? En el sector donde yo me encuentro, entonces, ¿cómo hacerlo de una forma diferente? Y esto significa que debemos romper los paradigmas. Y esto no es sencillo, porque de pronto, pues, durante toda la vida hemos producido así, hemos comercializado así, hemos producido para estos clientes, ¿cierto? Pero aquí es entonces donde se requiere ese pensamiento que nos permita abrir una, ahí sí, como dicen, una caja de Pandora, ¿no es cierto? Abrir esa caja de secretos que de pronto nadie sabía, ¿cierto? Y desde el punto de vista de ese emprendimiento, de esta generación de ideas, pues cómo aprovechar lo que ya producimos, lo que ya hacemos, ¿cierto? Y rompemos ese esquema para darle una nueva línea. Quizás al principio lo que nos va a derrotar o nos puede derrotar, ¿cierto? Es la incertidumbre. La incertidumbre, la angustia, los nervios, el miedo, ¿cierto? Y esos cuatro factores entonces no se pueden quedar allí. No, se van a materializar porque sí. No, pues, ¿qué pasa? Que más bien que en vez de derrotarnos, que esa es una palabra horrible, yo lo convertiría más bien en desafiarnos. ¿Cómo entonces podemos aprovechar estos productos y mirar a ver qué alternativas hay? Oportunidades hay muchas. Amenazas todavía hay más, ¿cierto? Y ese es el problema. De pronto a veces que nosotros nos dejamos asustar por esas amenazas. Uy, no, pero es que, ¿qué pasaría si? Y ese a veces de pronto que planteamos esos escenarios terroristas, ¿no? No, es que esto se... No, si imagínense, si así no se vende, ¿cómo va a ser? Las oportunidades están allí y precisamente las oportunidades están relacionadas con eso, con esas crisis, con esas amenazas, ¿cierto? Y es la parte inicial, es el punto de pronto que nos puede definir hacia dónde entonces empezar a plantear esa línea disruptiva de nuestros negocios. Y a nivel internacional somos conscientes, imagínense grandes empresas que se han logrado posicionar y se mantienen, ¿cierto? De pronto si miramos ese celular, ¿qué marca es el celular que usted tiene? ¿Cierto? Empresas tan bien posicionadas, por ejemplo, con Google, ¿cierto? O no sé, Mercado Libre, Amazon, ¿no es cierto? ¿Cómo esas empresas que están tan bien posicionadas? Profe, pero es que usted, todas las empresas que habló, ninguna es del sector agropecuario. Ah, sí, tiene razón. Ni del sector agroindustrial. Ah, sí, tiene razón. Entonces, pongámonos a pensar, no sé, existen empresas muy grandes, McDonald's, Starbucks, no sé, perdónenme que no me gusta hablar con nombre propio, pero que valga la ocasión. ¿Cómo yo puedo establecer alianzas con empresas de este nivel, cierto? Bueno, ¿qué es lo que necesitan para desarrollar sus productos? Carne, pan, ¿cierto? Harina para hacer el pan, qué sé yo. ¿Cómo nosotros podemos establecer esas alianzas? Bien sea con ellos o bien sea con cualquier otra. Y es ahí donde cae la necesidad, entonces, de replantear esa mentalidad, ¿cierto? Desde el enfoque de ese pensamiento disruptivo para potenciar ese desempeño organizacional competitivo de nuestros empresarios agroindustriales. Un tema muy largo para un tiempo tan corto, ¿no es cierto? Pero lo seguiremos dialogando en nuestros siguientes episodios de nuestro programa Productividad Empresarial. A todos ustedes, muchas gracias y nos escucharemos en nuestro próximo episodio. Que tengan un feliz día.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.